1 Corintios capítulo 13 y en el verso 1 hasta el 7 vamos a leer. Vamos a terminar lo que empezamos en la semana pasada acerca del amor, y vamos a concluir en esta noche. Tenemos 50 minutos para hacerlo. Pero si lo lee usted allí, dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es, ¿qué, hermano? Sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Esta es la segunda parte de lo que llamamos la definición del verdadero amor. Y la semana pasada empezamos ya este estudio, y estamos tratando de atacar algunas ideas erróneas de lo que la gente piensa de lo que es el amor. No lo vaya a confundir con lo que las películas y la televisión han llegado a definir, una cosa tan grande y tan fundamental del amor. Y por eso es de que estamos, hermanos, aprovechando de que la gente anda un poco así celebrando lo que es el mes del amor, que le llaman. Y el domingo, pues usted se fue testigo de eso, de cuántas personas aquí aman a su esposa o a su esposo y otras personas. Pero estamos hablando aquí, hermanos, de que nosotros necesitamos saber la definición de las cosas. Pues por algo le llaman a las cosas por su nombre, el amor. Tenemos que saber nosotros qué en verdad eso quiere decir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la semana pasada dijimos que el amor es superior a todos los dones espirituales. Usted puede tener toda la fe del mundo, puede tener el don de sanidades y de lenguas y todo, y lo puede hacer sin amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el que usted se crea el muy, muy espiritual no le califica necesariamente que usted tiene amor, según lo que estaba diciendo Pablo aquí a los corintios. Porque había un problema en Corintios, y esto es necesario que se lo diga para la interpretación propia de este texto. Este texto, hermano, le está explicando Pablo a los de Corintios de que acerca de la propia administración de los dones del Espíritu. Pero yo le dije la semana pasada a usted de que yo lo iba a usar para definir la palabra amor en general. Pero el texto en sí está tratando de explicarles a esta gente de que ellos, con todo ese gran montón de dones que tenían, porque los tenían casi todos los 9 dones que existen, los dones del Espíritu, les está diciendo: ustedes creen que solo porque tienen ese gran montón de dones, que eso quiere decir que tienen amor. Y les dijo a él: eso no es así. Entonces, el amor, hermanos, aprendamos en esta noche de que el amor es superior a los dones del Espíritu. Por eso les dijo: si yo hablo en lenguas humanas y todo, y la fe y todo, y yo no tengo amor, les digo, de nada me sirve. Entonces, el amor es superior a todos los dones espirituales. El amor es superior a actos de caridad. Eso lo dice en el verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si, entonces, muchos de nosotros confundimos la definición del amor con ser, con tener caridad. Caridad es parte de tener amor, pero no es amor. No sé si me está entendiendo. Pero nosotros cuando vamos a una persona y le pedimos algo y esa persona tal vez no lo puede dar, y tal vez esa persona es una persona que va a la iglesia, y inmediatamente nosotros decimos que esa persona no tiene amor. ¿Sabe, hermano, quién es aquella persona que le tiene amor a uno? Aquella persona que lo perdona. Aquella persona que te da un estudio bíblico, ese tiene amor. Aquel líder, aquel grupo, aquel líder de grupo que te llama a preguntarte que por qué no viniste a la iglesia, porque él necesita que vengas a oír la palabra, ese tiene amor. ¿Sabe por qué? Porque una persona carnal no va a poder, no va a andarte tratando de cuidarte a ti, hermano. Solo una persona que el Señor viva adentro de él puede hacer eso, porque hay un gran montón de gente en esta iglesia que están sentados haciendo nada. Pero aquellos que vienen a dar de su cuerpo y de su tiempo y de su capacidad mental que el Señor les ha puesto para el servicio de ustedes, esa gente tiene amor. No le estoy diciendo que son perfectos, pero sí tienen amor. El amor es superior a actos de caridad. ¿Usted cree que las grandes figuras que han tenido mucha caridad en el mundo, usted cree que ellos son superiores a aquellos que dan un estudio bíblico del nombre de Jesucristo, aquellos que enseñan el bautismo en el nombre de Jesús, aquellos que oran por los pecadores, aquellos que oran por esta ciudad, por este estado, por los líderes? No, hermano, no son ellos superiores. Porque cuando nosotros tenemos caridad para atraer a alguien a los pies de Jesucristo, para que su alma finalmente se salve y se vaya al cielo con el Señor, yo podría decir que si nosotros conectamos la caridad con también el mensaje de salvación, yo digo que ese es amor. El amor es superior al sacrificio del cuerpo. Hablamos el otro día. Hay muchas personas que se van de rodillas por muchos pies, sangrando los pies y piensan, hermano, de que eso es amor a Dios. Eso no es amor a Dios. Eso es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Para empezar, el Señor nunca se los ha pedido. ¿Usted ha leído algo en la Biblia que el Señor nos pide que nosotros vayamos arruinándonos todas las partes del cuerpo para mostrarle a quién? El Señor nunca nos ha pedido eso, pero sí nos ha pedido, hermanos, que perdonemos. Y sí nos ha pedido que tengamos paciencia. A su nombre. Aleluya. Entonces el amor es superior a lo que usted pensaba que es el amor. Después hablamos, hermano, qué es lo que no es el amor. Esa es la segunda parte de este mensaje, y ya solamente se lo voy a mencionar. Esto es lo que el amor no es. Usted lo puede leer en 1 Corintios 13, 4 al 6. Esto es lo que el amor no es. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Eso es lo que el amor no es. Conociendo nosotros lo que el amor no es, entonces nosotros podemos identificar lo que el amor es. Pero esta palabra donde dice no guarda rencor, ¿qué es guardar, hermano? No guarda rencor. Hermano, me la tiene en inglés ahí, póngame en el verso ese, en el verso 6, yo creo que está, en el verso 6, no guarda rencor. Pero hermano, en inglés dice que no mantiene una lista de las cosas. En el verso 5. Póngame. pasando aquí. En el 13, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Está en el 5. No guarda rencor. Ok, bueno, en la nueva versión internacional dice que no guarda, it keeps no record of wrongs, que no mantiene una lista de las cosas malas que nosotros, que la otra persona hace. No sé si usted, si, bueno, ahí está lo que andaba buscando. Does not keep a record of wrongs. Entonces, hermanos, estamos hablando de lo que es el verdadero amor. Si, dice que una parte de lo que el amor no hace, esto lo podemos aplicar mucho a los casados. Porque los casados, hermanos, muchas veces empiezan a mantener una lista de todo lo malo que la otra persona está haciendo. ¿Te acuerdas hace 22 años aquello que me hiciste? Usted puede identificar a esa persona que le está, porque bien, bien fácil lleva. Pero acuérdese que el que no tiene amor mantiene lista de las cosas malas que uno ha hecho. Y uno no solamente hace malo, hermano, hace también cosas buenas. Porque aquí no dice, no mantiene una lista de las cosas buenas y malas. El que no tiene amor, solo las cosas malas que hace la otra persona mantiene una lista. Hermanos, yo le doy gracias al Señor de que el Señor me ama a mí. Porque por ese amor que Él me tiene a mí, cuando yo hago algo malo, Él no tiene una gran lista que va escribiendo cada vez que yo hago malo, aunque yo me tengo que arrepentir de mis pecados. Pero el amor que Él le tiene a uno, Él está presto para borrarlos, y Él no mantiene esa lista, ni tampoco nosotros la deberíamos de mantener. El amor, hermano, no guarda esa lista, no lleva esa lista. A su nombre, gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 19. Ahora, cuando usted le diga a alguien, hermano, que lo ama, sepa bien lo que le está diciendo. Si usted le dice a su esposa que la ama, o a su esposo que lo ama, aprenda bien lo que quiere decir. Eso le está diciendo: yo no voy a guardar una lista de todo lo malo que tú haces. Hermanos, es Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. Ahí viene. Eso es, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mire, hermanos, este es el amor. ¿Qué hizo el Señor? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pónganmelo en inglés, hermano, a ver qué dice. Pero tiene que decir algo similar a que el Señor no lleva una lista de todo lo malo que nosotros hacemos. Aprendamos en esta noche de que si nosotros vamos a vivir felizmente casados con una persona y vamos a llegar hasta la vejez juntos, hermanos, no podemos mantener nosotros una lista de todo lo malo que esa persona hace. Los jovencitos, escuchen bien en esta noche. Por eso el mundo se está divorciando, hermanos. Se están divorciando porque cuando la otra persona hace algo malo, le van llevando la lista. Y por supuesto, si usted mantiene la lista de todo eso, se lo va a mantener siempre. Va a pensar que esa persona es incapaz de cambiar. Pero yo he visto, hermano, gran montón de gente que cuando han venido a los pies del Señor han cambiado. Gloria a Dios. Porque el Señor es el que nos cambia a nosotros. No se goza de la injusticia, pero no guarda quiere decir usted lo va guardando. Algo malo usted, ok, aquí se lo llevo. Ah, no, es que yo no olvido tan fácil, hermano. Es que yo le aseguro que yo soy, es que así soy. No, es que no tiene amor. ¿Qué anda con que así soy ni 8 cuartos? Que no tiene amor es. ¿Sabe lo que necesita hacer? Es meterse a su cuarto, arrodillarse y decir: Espíritu Santo, venga en mí, entre en mí. Necesita venir a alabar a Dios, levantar sus manos y llenar, ser lleno del Espíritu Santo. No estar ahí como que si es una estatua. Necesita levantar sus manos y decir: Señor, lléname con tu Espíritu, lléname con tu poder, para yo poder tener amor. Es que mi mamá así era, hermano, y mi papá también, pero ellos no tenían el Espíritu Santo, ni tenían a alguien gritándole un gran montón de veces por semana tampoco. No se goza de la injusticia. ¿Cómo, hermano, usted puede conocer a alguien de que es injusto? La semana pasada estuvimos hablando de que uno de los pecados más horribles y diabólicos es el chisme. Proverbios capítulo 6 y en el verso 16: tenga cuidado, hermano y hermana, acerca de las personas que hacen chisme a usted, y las personas que tengan cuidado de usted no hablar chisme, y tengan cuidado de usted de oír chisme. Acuérdense de los tres monitos. ¿Usted se acuerda de los tres monitos? Los tres monitos dicen: no escucho nada, y se ponen las manos en los oídos, las dos manitos. Y después dice: no hablo nada malo, se pone la mano en su boca. Y después dice: no veo nada malo. Bueno, aquí le aplica a usted lo que cierre su boquita para no andar hablando chismecitos, chismezones. Y cierre sus oídos para no hablar. Pero mire, hermano, no se goza de la injusticia. ¿Sabe cuándo usted se goza de la injusticia? Cuando usted se está gozando oyendo el chisme de otra persona. Y de otra persona no sería poco decir. De los líderes de la iglesia, del pastor, de la esposa del pastor y de sus hermanos. Y después al Señor nos ha mandado a nosotros, a número uno, amar a Dios. Número dos, amar a tu prójimo. No te andes gozando de la injusticia. Eso es injusto. De que tú te goces comiéndote a las personas con los chismes. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, dejémoslos eso para otro estudio. Pero ahí va: la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Pero ya encontramos el primero, la lengua mentirosa. El corazón que maquina pensamientos inicuos, y la mayoría de esos pensamientos salen por la boca. Los pies presurosos para correr al mal. Ahí le va. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. En el verso 16, esas son las cosas que dice que el Señor aborrece. Si el Señor te ha mandado a que tú tengas amor con tus hermanos, sépalo bien, de que uno de los chismes más sucios y una de las cosas más injustas y más sucias que un cristiano puede hacer es hablar en contra de su hermano. Si tanto quieres hablar de tu hermano o de tu hermana, ve donde él, y sea hombre y sea mujercita, y vaya y dígaselo en la cara. ¿Qué le parece? No sea tan débil así. Si usted lo va a hacer bien, si lo va a hacer bien, hágalo bien. Si le va a pegar una rayita, rómpalo todo. Vaya y dígale: mire, yo tengo algo en contra de usted. No le estoy diciendo algo antibíblico aquí. Le estoy hablando algo que es bíblico. El Señor fue el que dijo: si tu hermano ha pecado en contra de ti, ve a hablar con él a solas. Esto no me lo he inventado yo. Esto es un consejo bíblico. Pero no le hagas injusticia. No se goza, el amor no se goza de la injusticia. Es injusto estar hablando de una persona que no esté enfrente de ti para defenderse. Es injusto. Por eso los jueces son, por eso la palabra juez viene de la justicia. Él hace justicia. Porque el juez tiene aquí al acusador, tiene aquí al que al que se está defendiendo, y en veces tienen los dos abogados, y él viene y decide cuál es la justicia. ¿Qué sucede cuando tu hermano no está enfrente de ti? No está allí para defenderse, hermano. Si tú amas a Dios y amas a tu hermano, pídele al Señor que te ayude con tus chismes. Estudiamos lo que el amor no es. Ahora esta es la parte 3, lo que el amor es. Vamos a ver lo que el amor es. Esto lo encontramos en el verso 4. Yo creo que es. Dice que el amor es sufrido. Es sufrido. Eso es lo primero que tenemos que saber. Ya estudiamos lo que el amor no es. Ahora vamos a estudiar lo que el amor es. El amor es sufrido. Yo creo que en inglés, en la nueva versión internacional, dice que el amor es paciente. Sufrido y paciencia. Parece que son palabras bien similares cuando este apóstol la escribió. Palabras bien cerca. No sé si el hermano me lo puede encontrar en el verso 4, 13, 4. Está en inglés, hermano, póngamelo. Pero dice, la nueva versión internacional dice que el amor es paciente. ¿Por qué tantas personas, hermanos? ¿Por qué es que las personas se divorcian hoy en día? Porque no se están teniendo paciencia. Ahí está la palabra que ando buscando. Love is patient. Es paciente. En español ponen que el amor es sufrido, que son palabras bien similares, pero donde dice el amor es paciente, es una palabra que es más similar. ¿Por qué es paciente, hermano? Porque la otra persona no piensa como tú. Tienes que tenerle paciencia. Aún en Gálatas 5:22, hermano, nos dice de que un fruto del Espíritu es la paciencia. En español, hermano, ahí pónganmelo en español. Más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia. Si usted tiene hijos, usted se va a dar cuenta de que uno de los requisitos de crecer buenos hijos es que los padres tenemos que tener paciencia. A su nombre. Entonces, esto es lo que el amor es. Si tú dices amas a tus hijos, les vas a tener que tener paciencia. Porque se da el caso, hermano, de que un hijo de 5 años no piensa como uno de 40. No corre como uno de 40. No razona como uno de 40. Entonces el padre que va a crecer a hijos con amor les va a tener que tener paciencia. A los jóvenes hay que tenerles paciencia. Si usted dice yo amo a mis hermanos, está diciendo yo les voy a tener paciencia. Hermanos, hay que celebrar las diferencias entre nosotros. La variedad, bonito. Imagínense, aquí en la iglesia hay unos que son altitos, otros que son chaparritos, otros que parecen timbales, otros que son chispa, hermano, chispa. Usted les dice una cosa, hermano, ya, no me diga más. Otros que son bien con amor, otros que son bien despaciosos, otros que son rápidos, que no saben cómo en la casa, cuando llegan a la casa hay que amarrarlos para que se duerman. Hermano, hay que celebrar la variedad que el Señor ha dejado. Entonces, ¿sabe lo que hace el amor, hermano? Anivela todo. ¿Cuántos dicen amén? El amor es el que llena los huecos. Si uno es un tortuga de despacioso, el amor lo hace rápido. Porque el que es rápido se detiene por causa del amor. Si alguien no cierra la boca porque le gusta bla 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 todo el tiempo, el otro no se le quita la paciencia, sino que el amor lo hace que él escuche. O que habla, hijo, no hay problema, yo voy a escuchar por ti. Pero si se irrita, le va a pegar. Pero el amor, hermano, es el que hace las diferencias. Es el que cumple con la diferencia. ¿Me está entendiendo? Esto es lo que hace el amor. El amor es que es paciente, es sufrido. A su nombre. Ahora, jovencita, cuando un jovencito te diga que te ama, pregúntale que si cuando tú estés enferma, si él te va a tener paciencia. Cuando estés tirada en cama ya un mes, le aseguro que el amor de ese joven puede hacer que se le vaya por la puerta de atrás. Pero el amor, hermanos, es en español dice sufrido, paciente, la misma cosa. El amor que es benigno. En inglés da una palabra un poco más fácil de entender. Dice que love is kind. El amor es benigno. Esto es lo que el amor es. Es benigno, quiere decir, dice que solamente ocurre aquí en esta ocasión. Dice el comentario que solamente aquí ocurre. Pero que también dice que el amor, que también es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. Pero ¿qué quiere decir, hermano, kind? ¿Qué quiere decir benigno? Dice que es cuando nosotros respondemos a la necesidad de otros con generosidad. Yo pienso que es un poco similar a lo que al buen samaritano. A nosotros los pasa así muchas veces como el, no el buen samaritano, pero como el otro. Pero ser benigno quiere decir de que tú vas a responder a la necesidad de tus hermanos y de las demás personas generosamente. Si alguien tiene una necesidad, aquí donde va lo que es la caridad y la ayuda a los demás. Pero el amor ayuda a los demás generosamente. A su nombre. Ser benigno o ser benigno, o tener benignidad quiere decir ser suave, de buen corazón, perdonándose el unos a los otros, así como Jesucristo nos ha perdonado a nosotros. Eso es lo que el amor es. ¿Usted cree, hermanos, de que si la gente que se dice que se ama supiera lo que esto quiere decir, usted cree que hubieran tantos problemas en el mundo hoy? ¿Verdad que no?